pensaban.
9:08, volvemos a hablar del tema de que nos ocupaba hace algunos instantes, las 12 intervenciones que tuvimos, los diálogos, uno con el padre de Ru, que es el presidente de la Comisión de la Verdad, y el otro con el mayor en retiro, Carlos Ospina, excomisionado o exintegrante de esa comisión, que ahora se va a encargar de hacer un contrainforme a ese informe final. ¿Se necesita ese contrainforme? Esa es la pregunta y esa es la reflexión, Felipe.
Pues yo tengo mis dudas, ¿sabe? Porque daría la impresión de que ambos informes podrían estar sesgados. Entonces tengo mis dudas de que sea conveniente. Tienen todo el derecho de hacerlo. La verdad, el padre de Ru es un hombre muy, muy, muy serio y yo no lo veo inventando cifras o inventando testimonios o inventando mentiras en lo que tiene que ver con el informe final de la comisión. Pero el expresidente Uribe y el mayor, y en fin, tienen derecho a hacer un contrainforme y que se conozcan los dos, ¿no? La pregunta es si ese contrainforme también debería o no ir a los colegios y las escuelas.
Felipe, esa es la pregunta. Yo creo que la verdad de alguna manera siempre es un relato. Sí, la verdad siempre es una interpretación. A mí me parece que es fundamental que se dé ese diálogo. Se requiere humildad para poder escuchar el relato del otro. Se requiere humildad para poder entender los errores que se han cometido. Y yo creo que los colombianos lo que más necesitamos es escuchar esos relatos. Las víctimas tienen mucho que decirnos y mucho que enseñarnos. Y no le podemos tener miedo a eso. Ahora, lo que pasa es que a veces tenemos es la actitud del juez. La actitud del que quiere señalar y del que quiere decir los culpables son estos, estos y estos. Y resulta que como sociedad necesitamos entender que todos, de alguna manera contribuimos a que esta situación fuera así.
Pero ante una pregunta, Álvaro,
Juan Roberto, pero
que le hacía Álvaro al padre y al mismo mayor, es decir, si un informe de la Comisión de la Verdad donde se supone que participaron todos los sectores, ¿hay necesidad de hacer ese contrainforme? ¿Sin un argumento que no sea político?
Juan Roberto,
sí.
Primero, hay que diferenciar entre lo que dicen unos y otros. Esa idea de la cartilla es falsa. La Comisión de la Verdad no va a expedir una cartilla. Parece que el uribismo sí quiere sacar una cartilla. Ayer se hablaba de una cartilla que se le entrega a los niños muy jóvenes, desde preescolar hasta tercero elemental. Eso no es una cartilla. Es un lindo cuento sobre unos animales que tienen un conflicto, un pájaro y unas ardillas, escrito por Beatriz Vallejo, que se llama Un árbol con muchas verdades. Mírelo desde el título. Es un cuento infantil con pedagogos. La mejor manera de evaluar si se debe equiparar la cartilla uribista con el informe de la Comisión de la Verdad son estas dos entrevistas. Oír al padre lleno de sabiduría, de amplitud, de respeto, versus la de este mayor lleno de exageraciones e intereses sesgados, enfocado sobre todo en tratar de cambiar la versión sobre los falsos positivos, porque obviamente es una responsabilidad que recae sobre agentes del Estado, para tratar de justificarlo, uno de los peores horrores que han cometido colombiano alguno, y que esos responsables y los responsables administrativos y políticos de las Fuerzas Armadas debieran estar arrodillados pidiendo perdón en vez de estar pidiendo nuevas versiones. Así como dice el uribismo que es increíble equiparar al Estado legítimo, y lo que hizo la Comisión es algo legítimo porque es recaudar miles de informes de colombianos que sufrieron para hacer una selección de unas víctimas preseleccionadas con unos intereses políticos. Equiparar lo uno con lo otro es una infamia y además no se va a lograr. Y pretender que este informe y sus reflexiones no lleguen a los colegios, eso solo existe en las dictaduras. Pretender que en los centros educativos donde se forma la mente de los jóvenes no llegue una reflexión tan importante como esta, que nos ha afectado a todos. Muy seguramente en esas aulas de escuela, muchos muchachos van a tener vínculos reales con el conflicto. Si usted mira en esta
Juan Roberto, mesa, antes
el trabajo nuestro, ¿cuántos de nosotros hemos tenido un vínculo cercano con el conflicto? Hemos sido víctimas. Así va a pasar en las escuelas. Pretender que eso no se discuta o que se discuta la versión politiquera de un sector y no lo hecho con seriedad, con nivel, con rango legal y constitucional de una comisión, sería imposible. Yo creo que la realidad va a ser que la tal cartilla uribista la van a reproducir unos sectores en su familia, los sectores más extremistas, pero eso no va a llegar a un sector importante de la población. En cambio, las discusiones sobre el informe La Verdad van a generar un cambio y una reflexión interesantísima en toda la sociedad, en los jóvenes.
Sí, ahí vale la pena, María Consuelo, también agregar una frase, un calificativo que usó el mayor en retiro, y fue el de aberración. Él dijo, mostrar ese informe final a los niños es una aberración. Es decir, llegar también a ese nivel de discusión, pero también entiende uno, pues como el mismo padre de Rulo decía, que todos tienen derecho a tener una interpretación del mismo informe.
Es que a eso voy yo. Yo creo que la necesidad de que exista un contrainforme solamente la pueden justificar los que sienten que la tienen que hacer y están en su derecho. O sea, ellos tienen derecho a dar una versión distinta. Pero por supuesto son rangos muy distintos, porque en una hay un mandato constitucional que es una realidad y que quedó en el acuerdo de paz y que participaron un número de víctimas con sus testimonios, no todas, lo reconoció el padre de Ru. Hubo personas que quedaron por fuera del informe de la Comisión de la Verdad, como aquí se denunció también. Y lo otro es la expresión libre de unas personas que creen que deben decir una cosa distinta. Lo importante ahí, cuando usted menciona la palabra aberración, es que se tenga el cuidado de llevar estas guías pedagógicas, porque sí existen unas guías pedagógicas y unos materiales, uno los puede llamar cartillas o no, pero sí existen unos materiales que se van a distribuir y que efectivamente ya están en más de 4.000 escuelas, de acorde con la edad de los niños y con la aproximación pedagógica en materia de competencias ciudadanas que se tiene que hacer, porque no es lo mismo abordar esto con adolescentes que con niños de preescolar, por supuesto. Y la otra cosa que yo creo es que también ahí hay unas cifras que por ejemplo hablan de la caída de los asesinatos en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, que hay que mirar y que hay que discutir, y que no es solamente una discusión de tú a Daniel. Tú, porque también el tema de un profesor y unos alumnos pues no es una relación simétrica, no es una, o sea, el uno está calificando y el otro está siendo calificado y evaluado,
que,
¿no?
Pero ¿cómo Roberto, sabemos que el profesor está calificando? Calificando el informe.
No, digo, la evaluación le corresponde a los profesores. Entonces,
¿van a evaluar algo de lo que entreguen de ese informe de la Comisión de la Verdad?
Eso es parte, insisto, de lo que tiene que verificarse en esa aproximación
habrá
pedagógica.
Habrá que ver, exactamente. Lo que habrá que dicho, ver, Daniel.
Lo que
eso,
han dicho Juan Roberto es que eso no va a ser calificable, es decir, incluso que va a ser opcional. Si un padre de familia quiere que su hijo tome la lección sobre el informe de la Comisión de la Verdad, pues lo puede hacer. De lo contrario, puede alegar la libertad de cátedra o lo que usted podría decir bien que es objeción de conciencia, y es que no acepta que su hijo reciba el informe de la Comisión.
Y que eso no deba tener consecuencias, Roberto, en la evaluación,
además,
¿no?
Además que no será como Daniel, una clase
Daniel,
magistral.
Este tipo de informes, Juan Roberto.
Daniel.
Juan Roberto, este tipo de informes no deberían ser ni obligatorios ni censurados, ninguna de las dos. Yo creo que en los libros de historia habrá diferentes versiones, depende del informe de cada, del enfoque de cada libro. Habrá libros o habrá cátedras que se enfoquen mayoritariamente en el informe de la Comisión de la Verdad. Habrá otros libros que tengan en cuenta, por ejemplo, informes como el de la Corporación Rosa Blanca sobre aberraciones de las FARC en contra de mujeres y niños. Entonces yo creo que será la historia la que determine cuál es la verdad. Yo creo que el informe de la Comisión de la Verdad es importante, es valioso,
sí,
pero
no
es el único informe. Y hay que leerlos y tienen que ser parte de la cátedra, pero también se deberían incluir en esas cátedras otros informes, cuáles, como el de la Corporación Rosa Blanca sobre las aberraciones de las FARC, o informes, por ejemplo, que dan cuenta del poco cumplimiento de la reparación a las víctimas que han hecho las FARC después de la firma del proceso de paz. Yo creo que no hay ni que obligar ni que censurar,
pero
diferentes
ahí viene otra
informes,
pregunta,
simplemente
hacerlo
parte de las cátedras.
Sí, Héctor, esos hechos Héctor, como el de la...
Héctor, déjeme para darle a usted la palabra, viene también una interesante reflexión, y creo que era María Consuelo la que la hacía también, y es entre uno y otro informe, entre un documento y otro, el que sea, ¿cómo mide uno el rigor y la profundidad de lo que se va a mostrar, de lo que se recabe como información y de lo que finalmente se muestre?
Sí, a mí me sorprende mucho que en Colombia sigamos diciendo que hay versiones. No, hay unos hechos que ocurrieron, que sabemos que ocurrieron, que están suficientemente documentados, que la guerrilla de las FARC cometió unos crímenes inenarrables de todo tipo, pues eso está ahí, ¿quién los va a negar? Así como hubo una masiva violación de derechos humanos durante una etapa de la historia contemporánea de Colombia por parte de agentes del Estado, so pretexto de combatir esa guerrilla, también eso está ahí, que hubo 6.000 falsos positivos, pues eso, ¿cuál versión va? ¿Qué es lo que van a controvertir? ¿Si fueron 6.200 o 6.300? No, que hubo una masiva violación de derechos humanos por parte de agentes del Estado durante un periodo en el cual está comprometido el grupo político que quiere hacer esta versión nueva. Pues es que mire, déjeme decir esto, Juan Roberto, yo creo que el Centro Democrático no solamente tiene todo el derecho de hacer estos documentos, sino incluso como ciudadano colombiano yo creo que tiene el deber de dar una explicación de por qué bajo su liderazgo, bajo el liderazgo de ese sector político, se desarrollaron políticas que llevaron a una masiva violación de derechos humanos por parte de la gente del Estado. Y claro que sí estamos esperando, como usted le preguntó al mayor, cuál es la explicación que tiene sobre los falsos positivos, y claro que le evadió la respuesta, no dio ninguna. Yo sí quiero saber cuál es la explicación que el expresidente Uribe le da a Colombia de por qué durante su gobierno miles de asesinatos extrajudiciales sin que él se hubiera o enterado o tomado las decisiones correctivas para impedir que ocurrieran. Yo sí estoy esperando esa explicación. Yo quiero leer mucho esa cartilla, que la hagan rápido. Es su deber dar una explicación a Colombia.
Esa explicación de la que usted dice, Héctor, pues termina todo convertido también en un tema político, porque si bien el Centro Democrático dice hay que buscar una explicación, lo decía el mayor en retiro, también hay otros sectores que dicen habrá que ver o escuchar a las FARC o a otros sectores con la explicación de todo lo que ocurrió.
Yo, Juan Roberto, no diría cuál es la explicación. Yo, Juan Roberto, no diría que cuál es la explicación que tiene el uribismo para los 6.402 falsos
positivos.
Pero
es que lo plantearon así, Aurelio. Yo simplemente reproduzco lo que dice el mayor. No. Él dijo, lo que queremos en el contrainforme es explicar algunas cosas que pasaron.
Por eso, sí, no, correcto, Juan Roberto. Yo lo entiendo, entiendo el sentido de lo que usted ha dicho. Pero lo que yo le quiero agregar es lo siguiente. No cuál es la explicación, sino cuál es la explicación distinta a la que da la Comisión de la Verdad, que es otro punto. No es que ellos le vayan a explicar al país qué pasó. No, el país ya sabe. Es más, hay archivos secretos de los Estados Unidos que están saliendo a la luz pública. Usted... Caracol lo han hecho distintos medios, también Blue Radio, que han dicho que los Estados Unidos y los agentes norteamericanos que apoyaban batallones que estuvieron comprometidos con paramilitares y con falsos positivos tienen participación en eso. O sea, el mayor Ospina y Álvaro Uribe tienen una interpretación distinta. Ahora bien, yo tengo un principio que va por encima de cualquier comisión y de cualquier cartilla, que es el principio de la autonomía escolar. Yo creo que a ningún maestro ni a ningún colegio se le puede obligar a decir, ¿no?, a entregar lo que sea. Los colegios tienen la autonomía
Pero nadie
para
los va a obligar.
Fijar
eso sí, eso
el colegio
claro.
Público. estoy hablando de los colegios públicos, no los privados.
Ah, sí, claro.
Los colegios públicos tienen su PEI, su plan de educación, y lo tiene que hacer el gobierno escolar. El gobierno escolar podrá recomendar o podrá hacer, pero que ni se sueñe ninguna corriente política, ni el Centro Democrático, ni el Partido Liberal, el Partido
Conservador. A eso me refería con la visión partidista del asunto. Paola, para cerrar.
Sí, a mí me sorprende la verdad que el padre de Rúa, quien respeto y admiro muchísimo, haga siempre la referencia al holocausto. Es que le digo una cosa, mire, sobre el holocausto se han escrito más de 20.000 libros, cita que vota el propio gobierno alemán el 27 de enero del año 2020, cuando se conmemoran los 75 años de la liberación de Auschwitz. 20.000 libros, 20.000 fuentes de consulta para los niños en Alemania. Acá dos folletos, folletines, manuales, libros, cualquier cosa. Por Dios, ¿quién va a pensar de verdad que la verdad puede estar contenida en dos?
¿El informe de la Comisión de la Verdad es un folletín?
No, pues folletos, manuales, es decir, lo que
bueno,
estamos,
es
lo que
un manual,
diciendo,
Paola.
El libro.
O sea,
sí, manual,
me ayudan a recordar
el manual para los colegios, versus 20.000, Juan Roberto, 20.000 libros de consulta que tienen los niños en Alemania sobre el holocausto, ¿no? Bueno, para que usted haga la película. Acá dos libros o dos informes, o el contrainforme, el contramanual o el contrafolleto, como lo quiera llamar, ni de un lado ni del otro. Yo sí creo que ninguno de los dos deberían enseñarse en las escuelas públicas del país y privadas. En
924, dos datos finales, Juan Camilo, sobre este tema de la de lo que se va a entregar desde mañana en los colegios y escuelas.
Sí, señor. El primero es que los colegios se inscribieron a ese programa, es decir, no es algo que sea obligación. Son 4.332 colegios inscritos, de los cuales 650 son privados. Lo otro, no se trata de un libro, no se trata de una clase magistral, no se trata de una evaluación, son un kit pedagógico con cuentos, canciones, videos, novelas gráficas, relatos, películas y planes de lectura sobre el informe final de la Comisión de la Verdad. No es que le vayan a entregar al estudiante ese paquete que mostró el padre de Ru cuando finalizó el informe y le van a decir, mire, léaselo y mañana le hago evaluación. No, el estudiante se aproxima a ese material.
Juan Roberto, déjeme decir que sí. Pues, obviamente es inaceptable el calificativo de folletín al informe de la Comisión de la Verdad, pero independientemente del informe, sí hay que decirle a Paola que en Colombia, yo no sé, tengo la cifra exacta, pero hay miles de investigaciones de documentos públicos,
hay unos libros
en los que relatan cómo ocurrieron estos hechos, de todo tipo, sobre los temas de los paramilitares, sobre el tema de cómo se degradó la actuación de la guerrilla, sobre el tema de la participación de los agentes del Estado, sobre el tema de cómo empresarios financiaron a organizaciones armadas. Sobre eso hay miles de textos que los usan en los colegios y en las universidades de Colombia hace tiempos. Es que hacen un esfuerzo absolutamente inútil los que quieren esconderle a los niños lo que pasó, porque entre otras cosas hay lugares en los que el 80% de los niños que están sentados en un salón son víctimas directas del conflicto armado.
¿Sabe qué me preocupa, Juan Roberto? Preocupa que sigamos metidos en esta trampa política que no nos permite relacionarnos sanamente. Porque es que el problema es que eso sucedió, esos hechos están ahí. Y ahora no necesitamos saber quiénes son los culpables, necesitamos saber es cómo superamos eso, cómo seguimos adelante. No le tengamos miedo a la verdad.
Sí, 9:26 minutos. Alguien preguntaba, creo que fue María Camila, sobre el tema de los padres. Y el padre de Rui, el mismo mayor, dijo, pues es que es potestad de un padre decidir si su hijo o no recibe esa versión sobre un conflicto armado en Colombia.
Sí, Juan Roberto, yo no quiero, fíjese, entrar a calificar el informe. Respeto profundamente al padre Francisco de Rú, pero yo sí creo que en medio de la discusión se ha ignorado mucho a los padres de familia que tienen una inquietud, siéntase o no representado, porque esto sí pasa por lo político o pasa por lo menos por ideologías, y la preocupación de los padres sobre qué les van a entregar a los niños pasa, por ejemplo, por las inquietudes que hay alrededor de comisionados que abiertamente han expresado su afinidad o su sentimiento a Jesús Santrich, por ejemplo, o por ejemplo FECODE, que ha utilizado a los niños para cantar arengas hacia un candidato político Juan Roberto, una afinidad o por lo menos una narrativa.
Eso es otro debate, María Camila, ese es otro debate, y yo no estoy defendiendo que se haga de un lado o del otro. Lo que quiero decir es que ese es otro debate, el de saber de si hay un profesor con un sesgo ideológico, eso es totalmente distinto. Sobre el tema, a Paola, sobre el tema de los libros de el holocausto, solamente un dato para el cierre, 9:27. Los libros, todos sobre el holocausto coinciden en lo esencial. Nos dicen varios oyentes, los que niegan el holocausto sí son panfletos y boletines pequeños.